Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Un juez español inició una investigación de las torturas sistemáticas aplicadas en la cárcel de Bahía de Guantánamo. El jueves, el juez Baltasar Garzón dijo que investigaría a los autores, instigadores e inevitables colaboradores y cómplices de torturas a los prisioneros de Guantánamo. El derecho español habilita al juez a reclamar competencia porque 5 ciudadanos o residentes afirman que fueron torturados en dicha prisión. La investigación de Garzón no está relacionada con otra investigación de 6 abogados del gobierno de Bush que autorizaron la tortura en Guantánamo.
Senate Judiciary Committee Chair Patrick Leahy, meanwhile.
El presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, mientras tanto, invitó al juez federal Jay Bybee a testificar sobre su papel en la redacción de 2 memorandos durante el gobierno de Bush en los que se autorizaba la tortura de prisioneros extranjeros. Como director de la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia, Bybee aprobó la aplicación de métodos de tortura que incluían el submarino y golpear a los prisioneros contra la pared. La invitación se realiza un día después de que Bybee se refiriera a los memorandos por primera vez desde su divulgación el mes pasado. En una declaración al New York Times, Bybee dijo que creía que los memorandos representaban un análisis de la ley realizado de buena fe. Bybee es uno de los 3 abogados del gobierno de Bush que actualmente están siendo investigados por el Departamento de Justicia.
In other news from Washington, Democratic Congressmembers Gerald Nadler.
En otras noticias de Washington, los congresistas demócratas Gerald Nadler de Nueva York y John Conyers de Michigan están reclamando la designación de un fiscal especial para investigar y procesar a los responsables de torturas durante el gobierno de Bush. En una carta dirigida al fiscal general Eric Holder, los legisladores sostienen como Estados Unidos está sujeto a sus propias leyes y a tratados internacionales, estamos obligados a investigar y procesar a quienes hayan violado las leyes que prohíben la utilización de torturas.
A new ABC Washington Post poll has found...
Una nueva encuesta encargada por ABC y el Washington Post muestra que el 51% de los estadounidenses están a favor de que se investigue si los funcionarios del gobierno de Bush violaron la ley. Pero el domingo, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dio a entender que el presidente Obama se opone a la formación de una comisión independiente para investigar la utilización de torturas en el gobierno de Bush. Robert Gibbs dijo...
Creo que el presidente temía que el debate que vieron en esta ciudad sobre cada lado de esta cuestión, en los extremos, fuera el que rodearía cualquier comisión para mirar hacia atrás. Por eso es que su enfoque en todo momento, David, es como mirar hacia adelante en este país.
Mientras tanto, en Guantánamo, los abogados del prisionero canadiense Omar Khadr están solicitando al gobierno de Obama que deje sin efectos las acusaciones antes del vencimiento inminente de un plazo. El juez militar de Khadr dice que reanudará los procedimientos judiciales el 1 de junio, a menos que la Casa Blanca de Obama prorrogue la congelación de los casos de Guantánamo o deje sin efecto los cargos. El fiscal militar de Khadr, Eric Montalvo, reclamó su liberación inmediata. Eric Montalvo declaró:
Está preso desde que tiene aproximadamente 16 años. Cuando tenía 16 años, lo sacaron de las calles de Afganistán para arrojarlo en jaulas y retenerlo allí hasta ahora, y todavía no tiene sentencia, de modo que queremos sacarlo de la jaula, reinsertarlo en la sociedad con su familia y rehabilitarlo. A eso están enfocados nuestros esfuerzos en este momento.
La semana pasada, un tribunal canadiense ordenó al gobierno de ese país que bregara por su inmediato regreso. El presidente Obama celebró sus 100 días de gobierno el miércoles con una conferencia de prensa en horario central realizada en la Casa Blanca. Obama expresó que el uso del submarino por parte del gobierno de Bush constituyó una práctica de tortura y afirmó estar muy preocupado por la agitación interna en Pakistán. Obama agregó que se enfrentaba a una serie de desafíos atípicos. El presidente Obama dijo:
I didn't anticipate the worst
No preví la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Y como ustedes saben, mientras que el típico presidente tiene dos o tres grandes problemas, nosotros tenemos siete u ocho.
New figures show the US economy has suffered its largest...
Nuevas cifras demuestran que la economía estadounidense ha sufrido su mayor contracción en 50 años. El miércoles, el Departamento de Comercio informó que se produjo una primera caída trimestral del 6% en el Producto Bruto Interno. Es la primera vez que se verifica una reducción del PBI durante tres trimestres seguidos desde 1975.
Mientras tanto,
General Motors has offered its final plan to reorganize in an effort.
General Motors ofreció su plan final de reorganización en un esfuerzo por evitar la quiebra. La empresa automotriz propuso reducir la deuda en obligaciones, eliminar más de 21.000 puestos de trabajo más en Estados Unidos y emerger como un fabricante de automóviles nacionalizado bajo el control mayoritario del gobierno estadounidense. La reestructura propuesta implicaría también la eliminación de la marca Pontiac. Como parte de la reestructura, General Motors está solicitando al Departamento del Tesoro 11.6 mil millones de dólares adicionales en préstamos, además de los 15.4 mil millones que ya recibió. Fritz Henderson, director ejecutivo de General Motors, declaró:
Si pienso que General Motors seguirá siendo una empresa mundial, sin dudas, pero tampoco tengo dudas de que la naturaleza de esas relaciones mundiales cambiará.
Henderson dijo que General Motors probablemente declararía la quiebra si los tenedores de bonos rechazan los términos. Cuando la reestructura esté terminada, General Motors espera tener solo 38.000 trabajadores sindicalizados y 34 fábricas en Estados Unidos, comparados con los casi 400.000 trabajadores repartidos en más de 150 plantas que tenía en 1970, en el pico de su nivel de empleo.
Meanwhile, there are major developments in the proposal.
Hay importantes avances en la propuesta de reestructuración de Chrysler. La empresa automotriz y líderes sindicales llegaron a un acuerdo tentativo por el cual el Fondo de Retiro del Sindicato de Trabajadores Automotores Unidos, UAW por sus siglas en inglés, se transformaría en el accionista mayoritario de Chrysler a cambio de reducir a la mitad lo que la compañía le debe al Fideicomiso de Atención de Salud.
El
Washington Post informa que el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional están desarrollando planes de contingencia para enviar efectivos de la Guardia Nacional a la frontera entre México y Estados Unidos en virtud de una iniciativa de 350 millones de dólares que ampliaría el papel de los militares estadounidenses en la guerra contra el narcotráfico. La semana pasada, los gobernadores de California, Arizona, Nuevo México y Texas enviaron una carta conjunta al Congreso en la que solicitaban más efectivos para los cuatro estados sudoccidentales limítrofes de conformidad con el programa antidrogas de la Guardia Nacional. En Iowa, más de 380 parejas de homosexuales solicitaron licencias de matrimonio el lunes, luego de un fallo de la Suprema Corte del Estado que legaliza los matrimonios entre personas del mismo sexo. Docenas de parejas contrajeron matrimonio el lunes después de haber obtenido una dispensa del período de espera de 3 días que rige en Iowa. Jennifer Waldron dijo:
I'm actually just really overwhelmed right now with emotion.
En realidad, estoy abrumada en este momento por la emoción que me sorprende, pero tener el reconocimiento del público de que mantenemos una relación de amor y compromiso es importante.
In Utah, a college student who prevented a mass sell-off of public wilderness.
En Utah, un estudiante universitario que impidió una venta masiva de áreas silvestres públicas se declaró inocente del cargo de interferir con una subasta pública. Tim DeChristopher fue noticia en diciembre cuando desbarató la medida de último momento del gobierno de Bush de subastar los derechos de explotación de petróleo y gas en vastas franjas de tierra federales de Utah. DeChristopher fue arrestado luego de hacerse pasar por postor y comprar 22.000 acres de tierra en un intento de evitar perforaciones en ellas. Enfrenta la posibilidad de una condena de hasta 10 años de prisión y una multa de $750,000. Está previsto que el juicio comience en julio. El martes, unos 200 partidarios se manifestaron por DeChristopher en las afueras de la audiencia preliminar que tuvo lugar en el juzgado federal de Salt Lake City.
En otras noticias...
El ex vicepresidente Al Gore acusó a las mayores empresas contaminantes con carbón del país de realizar una enorme estafa. El viernes, el New York Times informó que una poderosa coalición de la industria energética lanzó en 1995 una agresiva campaña de presión para refutar la idea de que las emisiones de gases con efecto invernadero son la causa del calentamiento global, en directa contradicción con la conclusión de sus propios científicos. Al Gore testificó el viernes en el Congreso. Al Gore declaró:
estos grandes contaminadores perpetraron una enorme estafa, mucho más grande que la de Bernie Madoff. Son los Bernie Madoff del calentamiento global. Dispusieron la censura y eliminación del estudio científico que ellos mismos realizaron, y como Bernie Madoff, le mintieron a la gente que confió en ellos para ganar dinero.
Un nuevo informe indica que el gobierno israelí de Ehud Olmert construyó o licitó la construcción de unas 9.000 viviendas en los asentamientos para israelíes de los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén. Los grupos de control israelíes Peace Now y Ir Amim exhortaron al presidente Barack Obama a intervenir rápidamente y presionar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a detener la expansión de los asentamientos. El Centro Palestino por los Derechos Humanos afirma que más de 1.000 palestinos fueron asesinados en la franja de Gaza y Cisjordania en 2008, lo que convierte este año en el que tuvo mayor cantidad de muertos desde la fundación de Israel en 1948. Un total de 860 palestinos fueron asesinados por las tropas israelíes en Gaza y Cisjordania. Otros 161 fueron asesinados en combates de facciones. La periodista estadounidense iraní Roxana Saberi ingresó en la segunda semana de huelga de hambre en protesta contra su encarcelamiento en Irán. Fue sentenciada este mes a 8 años de prisión, acusada de ser espía de Washington. Su padre, Risa Saberi, dijo que Roxana planea continuar con su huelga de hambre hasta que sea liberada. La periodista cumplió 32 el domingo. En Irak, al menos 58 personas murieron el miércoles en una serie de ataques en Bagdad. El más letal se produjo en el barrio de Ciudad Sadr, donde murieron 51 personas y más de 60 resultaron heridas en sucesivas explosiones de coches bomba. Un testigo criticó al gobierno iraquí y dijo que no lograba proteger a los ciudadanos. El habitante de Bagdad dijo:
¿es que encima de las bombas nos merecemos que maten a la gente? Este es el gobierno de Maliki. En lugar de ayudarnos a evacuar a los heridos, empezaron a dispararnos. Este es el gobierno de Maliki. ¿Escucha el tiroteo? Le están disparando a la gente. La gente está tirada debajo de los autos.
Abril fue el mes con más víctimas fatales en Irak en más de un año. El servicio de noticias Maklachi informa que solo en Bagdad fueron asesinadas más de 200 personas, el doble que el mes pasado. En una visita sorpresiva a Bagdad, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que Estados Unidos podría aplazar el retiro de las tropas de zonas urbanas el 1 de julio si la violencia sigue empeorando. Es probable que las tropas permanezcan en Mosul y Bagdad luego del vencimiento del plazo. En los últimos días murieron más de 155 iraquíes en una serie de ataques suicidas.
Mientras tanto,
el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, amenaza con procesar a los soldados estadounidenses que participaron en el allanamiento de una casa durante la noche del sábado y asesinaron a 2 iraquíes en la ciudad de Kut. Es la primera vez que el gobierno iraquí reclama el procesamiento de soldados estadounidenses. Según el nuevo pacto de seguridad entre Estados Unidos e Irak, los soldados estadounidenses ya no pueden dirigir operaciones militares sin la aprobación y coordinación de Irak. La esposa de uno de los iraquíes asesinados denunció el allanamiento estadounidense. La mujer dijo:
su masa encefálica estaba desparramada por el piso y traté de juntarla, y ella, la mujer asesinada en el allanamiento, todavía estaba viva, por lo que traté de ayudarla, pero la mataron. No llamaron a un médico para que la atendieran al lugar. Todavía movía los ojos, pero la mataron.
En otras noticias,
the trial of a former soldier accused in the 2000s.
Comenzó el juicio a un ex soldado acusado de violar y asesinar a una adolescente iraquí y de matar a toda su familia en 2006. Stephen Green es acusado de ser el cabecilla en la violación de Abir Qasem Hamza al-Janabi, de 14 años, y en su asesinato y el de sus padres y hermana de 5 años. Green es acusado en un tribunal civil de Kentucky. Por este caso, ya fueron condenados a prisión perpetua 3 soldados. En Pakistán, 30.000 personas huyeron de la región noroccidental del país en los últimos días para escapar de los combates entre los talibanes y el ejército. Al Jazeera informa que los civiles abandonaron sus hogares luego de que el ejército pakistaní comenzara su ofensiva el domingo contra los combatientes talibanes en Lower Deer, cerca del Valle de Swat, en manos de ese movimiento. La acción militar en Lower Deer tiene lugar semanas después de que el gobierno permitiera a los talibanes implementar su interpretación de la ley islámica en el vecino Valle de Swat. Detractores del acuerdo de Pakistán con los combatientes del Swat dicen que este solo ha servido para envalentonar a los talibanes. Un ex infante de marina que combatió en Afganistán testificó esta semana en el Congreso y exhortó a los legisladores a oponerse a la escalada de la guerra en ese país que promueve el presidente Obama. Rick Reyes afirmó que la guerra se convirtió en una gran equivocación. Rick Reyes declaró:
en muchos sentidos, esta ocupación se ha vuelto contraproducente. Como infante de marina, estaba dispuesto a dar mi vida por mi país, y todavía lo estoy. Pero invadir y ocupar Afganistán y enviar más tropas para resolver un problema político no es la respuesta. Exhorto a estos senadores a replantearse el problema de Afganistán mientras estemos a tiempo. Casi puedo asegurar que enviar más soldados se traslucirá en bajas civiles y militares de Estados Unidos, no por la guerra, sino por la ocupación. El envío de más soldados no convertirá a Estados Unidos en un país más seguro, sino que solo logrará acrecentar la oposición contra nosotros. Los exhorto, en nombre de la verdad y el patriotismo, a considerar y replantearse cuidadosamente la cuestión de Afganistán. Más tropas y más ocupación no es la respuesta.
Former Marine Corporal Rick Reyes also said.
El ex infante de marina Rick Reyes también dijo que la ocupación estadounidense está dirigida injustamente a los civiles afganos inocentes. Rick Reyes agregó:
because our mission was to capture suspected Taliban.
Como nuestra misión era capturar sospechosos talibanes y no había manera de distinguirlos, no tuvimos otra alternativa que sospechar de toda la población civil, inocente o no. Una vez detuvimos a un hombre a punta de pistola, lo golpeamos y casi lo matamos, y terminamos dándonos cuenta de que se trataba de un hombre inocente que iba por la carretera para llevar leche a sus hijos. Debido a eso, esos niños casi se quedan sin padre. Hubo centenares de incidentes como ese. Prácticamente el 100% de las veces terminábamos constatando que los sospechosos de ser terroristas eran civiles inocentes. En cierto sentido, estábamos persiguiendo fantasmas.
At the same hearing before the Senate Foreign Relations.
En la misma audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el coronel retirado Andrew Bacevic dijo que un aumento de las tropas empeorará la situación en Afganistán. Andrew Bacevic dijo:
tal vez no creamos que estamos invadiendo y ocupando países, pero las personas que están del otro lado se ven a sí mismos como invadidos y ocupados. Por lo tanto, en una medida perceptible, hasta cierto punto, aumentar la presencia de Estados Unidos en lugares como Afganistán, en realidad, aumenta la dimensión del problema.
El New York Times informa que se están planeando reuniones informales entre el Departamento de Estado y diplomáticos cubanos en Estados Unidos con el fin de determinar la posibilidad de que los dos gobiernos inicien conversaciones formales sobre una serie de temas. Según se informa, el gobierno de Obama está buscando formas de abrir canales para un mayor intercambio cultural y académico entre Cuba y Estados Unidos. En otras noticias de América Latina, los votantes de Ecuador eligieron al presidente Rafael Correa por un amplio margen. Los resultados preliminares indican que Correa obtuvo el 51% de los votos. Su rival más cercano obtuvo el 29%.
And an Air France flight
from Paris to Mexico.
La semana pasada se negó autorización para ingresar al espacio aéreo estadounidense a un vuelo de Air France que se dirigía de París a México porque uno de los pasajeros del avión era un destacado periodista cuyo nombre figura en la lista de pasajeros no autorizados para volar en Estados Unidos. El avión fue obligado a desviarse a la isla de Martinica, en el Caribe francés, antes de seguir viaje. Hernando Calvo Ospina es un periodista de origen colombiano que escribe en el periódico francés Le Monde Diplomatique. Ha escrito varios artículos en los que se denuncia el gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, y el papel de Estados Unidos en América Latina. La Organización Mundial de la Salud advierte que el brote de gripe porcina está a punto de convertirse en una pandemia mundial. El martes, la OMS elevó su nivel de alerta a 5, que está inmediatamente por debajo de la alerta más alta del organismo. En este momento, hay al menos 91 casos conocidos en Estados Unidos, que incluyen a 6 estados nuevos: Maine, Massachusetts, Michigan, Arizona, Indiana y Nevada. En Texas, donde un niño pequeño se convirtió en el primer residente estadounidense en fallecer por causa de la gripe porcina, el gobernador Rick Perry declaró situación de desastre en todo el estado y cerró varias escuelas, incluida la de Fort Worth. La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dijo:
hay mucho que no sabemos sobre este virus y este brote, pero nos hemos estado preparando como si estuviéramos enfrentando una pandemia verdadera, a pesar de que no conocemos el alcance final de lo que va a ocurrir. También nos estamos preparando en el entendido de que será una maratón y no una carrera corta. Estaremos en esto por un tiempo.
El ejército de Sri Lanka impidió el ingreso de una misión de ayuda de las Naciones Unidas a una zona donde los militares siguen atacando a los separatistas tigres del Tamil. Se cree que hay unos 50.000 civiles atrapados en la zona de conflicto. John Holmes, jefe de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, fracasó en su intento de poner fin a los combates. John Holmes dijo:
pensamos que el punto clave es que el conflicto llega a su fin, sea como sea. Creo que es mucho mejor que termine sin más derramamiento de sangre de civiles. Además, existe una verdadera necesidad de encarar las cuestiones políticas, de definir soluciones para los problemas políticos que subyacen a todo esto, de reaccionar de forma generosa para asegurarnos a obtener no solamente un triunfo militar, sino también de ganar la paz. Obviamente, esa es la solución.
Mientras tanto, le fue denegado el ingreso a Sri Lanka al ministro de Relaciones Exteriores sueco, Carl Bildt. Debía visitar Sri Lanka como parte de una misión de mediación europea cuyo objetivo era lograr el cese del fuego inmediato entre los militares de Sri Lanka y el movimiento de los Tigres del Tamil, LTEE por sus siglas en inglés. El domingo, el gobierno de Sri Lanka rechazó un pedido de cese del fuego unilateral realizado por los rebeldes. Y por último, una coalición de partidos de izquierda obtuvo el control del gobierno de Islandia por primera vez en la historia del país. La coalición entre la Alianza Socialdemócrata y el Movimiento de Izquierda Verde obtuvo 34 de los 63 escaños del Parlamento. El gobierno islandés anterior cayó luego del colapso económico del país. El FMI pronostica que la economía de Islandia se reducirá en aproximadamente un 10% este año.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.